Bueno, hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a los que se vienen integrando, aquí tenemos harto asiento acá. Estamos estudiando, como ustedes saben, la oración en este título sugerente que le hemos dado: Señor, enséñanos a orar. Como siempre, iniciamos un breve repaso haciendo un énfasis a la necesidad de que el Señor despierte en cada uno de nosotros y mantenga el sentido de verdaderos discípulos. Creo firmemente en lo particular que si nosotros perdemos el espíritu de discípulos, Dios no obra en nosotros, ¿ya? Porque hay un dejo de mucha altivez de espíritu. Debemos siempre, hermanos, pedirle al Señor eso, que mantenga ese espíritu de discípulo. ¿Qué significa? Que siempre vamos a estar aprendiendo. No es que nadie, que alguien de nosotros pueda decir: yo ya esto lo aprendí y todo lo sé. O algún momento vamos a decir: esto ya me lo enseñaron, ¿para qué lo vamos a repetir? Siempre el Señor tiene algo nuevo en el sentido de profundidad. Como lo hemos dicho, las Escrituras son un verdadero manantial inagotable. No podemos nosotros decir que las Escrituras son como un libro cualquiera. Una vez yo lo decía: ¿usted leyó el Quijote de la Mancha? Que hay pocos que lo leyeron, ¿cierto? Pero más allá del Quijote de la Mancha, que es como la obra magna, ¿no es cierto?, de la literatura española, usted lo va a leer una vez, dos veces, y no va a sacar nada más de lo que ya le entregó ese libro, porque es un libro humano. Pero la Biblia no es así. La Biblia usted la podría haber leído una vez, dos veces, y la puede seguir leyendo toda la vida, y Dios va a ir profundizando, no enseñándole cosas nuevas, sino que profundizando en lo que ya el Señor le enseñó. De modo que vamos a la Escritura siempre con un espíritu de discípulo. Y esa fue la actitud de los discípulos, precisamente, cuando ellos mismos le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Por ejemplo, dice la Escritura, me acordé del pasaje de Colosenses que dice el apóstol Pablo: exhortándoos unos a otros, ¿cierto? Por eso que dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, para que con la palabra de Cristo en abundancia podamos exhortarnos unos a otros. Porque no puede haber exhortación fuera de la palabra de Dios. Y también dice el apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, hablando de la obra de Cristo, ¿cierto?, de la exaltación de Cristo, dice: haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, no mirando al otro como inferior, sino como superior a uno mismo. Es decir, ese espíritu de discípulo que nos permite ir aprendiendo los unos con los otros. Entonces los discípulos fueron al Salvador y le dijeron así, en Lucas 11, Señor, enséñanos a orar, que es la pregunta que dirige este estudio. Y ya hemos estudiado que la oración tiene que ver con eso, precisamente ir al Señor con esa humildad, reconociendo que muchas veces no comprendemos cuál es su voluntad. Yo sé que usted y yo hemos dicho muchas veces: ¿cuál será la voluntad de Dios frente a esta decisión que tengo que tomar? ¿Cómo obtenemos la respuesta? Evidentemente por las Escrituras, pero en una relación íntima que se llama oración, que es en su original, la idea original es intercambiar lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo concibo de algo, por la perfecta voluntad de Dios. Nosotros logramos ser persuadidos, entrar en sintonía con Dios, ¿cierto?, a través de la oración. Y la oración se complementa con la lectura de la palabra de Dios. Como hemos dicho, la relación se trunca cuando uno ora pero no lee la palabra, o cuando uno lee la palabra y no ora. En ambos casos se trunca esta relación que Dios establece o quiere establecer con nosotros. En la medida que oramos y en la medida que leemos la palabra de Dios, obtenemos la respuesta de Él y entramos en una verdadera sintonía, en una persuasión divina para comprender todas las cosas. Porque evidentemente, amados hermanos, muchas veces nosotros oramos sin saber lo que estamos pidiendo. Y eso no es una conclusión mía, el apóstol Pablo lo dice, ¿se acuerda? El apóstol Pablo, hablando en Romanos de la obra del Espíritu en cada creyente, dice: nosotros no sabemos pedir como conviene. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Intercede por nosotros con gemidos indecibles, para que Él pueda orar conforme a la voluntad de Dios. Es increíble cómo el Señor nos asiste hasta ese extremo, ¿no es cierto?, de nuestra incompetencia, de no saber cómo orar, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros. De modo que la oración es dejar nuestras peticiones y Él nos persuade a través de las Escrituras cuál es la voluntad de Dios. Muchas veces, amados hermanos, oramos nosotros en un sentido totalmente opuesto a la voluntad de Dios. Por eso que hay un llamado apostólico, una exhortación apostólica, podríamos decir, a siempre estar confirmando cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces vamos nosotros aprendiendo eso, el asunto del intercambio, es decir, poder a través de la oración evitar todos estos errores que están aquí descritos por falta precisamente de oración. ¿Cuántas malas decisiones ha tomado usted y yo en la vida? No me diga, ¿cierto? Pero hemos tomado muchas veces malas decisiones. ¿Cuántas veces no hemos resuelto los conflictos por falta de oración? En fin, tenemos un listado enorme, pedir como no conviene, llevar las cargas, estar en angustia, con ansiedad, que creo que es el mal del siglo XXI. El hombre vive cargado de ansiedad por una sociedad que ofrece incertidumbre. Nosotros estamos en un mundo de incertidumbres. Usted no tiene ninguna certeza de lo que pasará mañana. Pero gracias al Señor que nosotros sí sabemos lo que va a pasar con nosotros mañana. Él nos sostiene hoy día, nos sostendrá mañana y estaremos con Él para siempre. Entonces eso nos debe traer paz. Pero la medida que estamos en sintonía con Él, vamos a degustar, por decir así, gozarnos en esa esperanza. Pero si no estamos en sintonía con Él, nos vamos a enredar en los asuntos terrenales y nos vamos a llenar de ansiedades, de preocupaciones por la falta de oración. Bien, ustedes saben que de los textos que hemos usado como base, y que yo escuchaba el resumen, el estudio de nuestro hermano Román, es un gusto escucharlo. Muchas veces uno dice que bueno es escuchar también, ¿eh? Escuchar un camarada, ¿cierto?, un compañero de milicia como nuestro hermano Román, predicando, haciendo un resumen de todo esto. El texto base es Mateo capítulo 6, que ustedes saben muy bien, del versículo 5 en adelante, donde ya el Señor nos ha enseñado algunas bases de la oración verdadera, la oración eficaz, una oración sincera, ¿ya? Ahí a puerta cerrada, ¿no es cierto? No creyéndonos nosotros algo delante de Dios, sino muy por el contrario, como el publicano. Ahí nosotros vemos este contraste. Un fariseo que descansaba en sus justicias, descansaba en su investidura religiosa, incluso en sus vestiduras, porque ellos se vestían de manera distinta a los demás. Se creían mejores que los demás. No iban al Señor a aprender, sino que iban al Señor para capturarlo, para ver dónde se equivocaba. Así actuaban los fariseos, por eso que el Señor siempre los trató muy duro. Era necesario que los tratara duro para que pudieran reconocer el error que tenían. Ellos oraban consigo mismos. Pero el publicano, que era considerado como la escoria de la sociedad de aquel entonces, oraba humillado, con la cabeza agacha, ¿no es cierto?, diciendo, sé propicio a mi pecador. Es decir, reconociendo su bajeza. Ese es el primer punto para orar, una oración sincera. El Señor le decía a David, usted siempre se acuerda de ese pasaje, Salmo 51, al corazón contrito y humillado tú no despreciarás, oh Dios. No quiere sacrificios que yo lo daría, Él quiere un corazón humillado. Entonces, primer punto, como primer principio, oración sincera. Segundo principio, como lo vemos acá, una oración secreta, privada. Y lo privado, por consecuencia, va a manifestarse en lo público. Nunca es al revés. A veces nosotros pensamos que lo público, lo colectivo, nos va a llevar a una relación privada. Es como hacíamos esa analogía de las demandas que los padres tienen de los colegios. La moral, los valores, los principios son del hogar, no son del colegio. Entonces uno dice, este colegio no le enseña a mi hijo a ser respetuoso con los padres. Eso parte del hogar, ¿cierto?, de lo privado. El orden siempre es el mismo, en la oración también. Nuestra oración privada, ¿cierto?, nuestra oración secreta, tarde o temprano se va a manifestar en público. Entonces nosotros no entendamos las cosas al revés. A veces creemos, hermanos, que lo público, como precisamente lo hacían los religiosos del tiempo de Jesús, les gustaba orar, ¿cierto?, en las plazas, que la gente los viera. Hacían largas oraciones. Pero la oración tiene un principio elemental, básico, inicial, de orar en lo privado. Que el Señor nos ayude. Creo, hermanos, firmemente, y de acuerdo a los testimonios de hermanos y también de otros predicadores y de muchos que ya están en la presencia del Señor, siempre insistiendo y diciendo que el área más pobre de nosotros, espiritualmente hablando, es el área de la oración. A veces nosotros decimos, ya hemos orado sobre esto y esto otro, pero eso tiene que manifestarse con un testimonio público. No puede quedar solamente en la retórica de decir, yo soy hombre de oración. Como decía Santiago, ¿hay alguien sabio entre vosotros? Claro, nosotros podremos levantar la mano y decir, sí, yo soy sabio. Pero Santiago dice, bueno, muestre su sabiduría en sabia mansedumbre por sus obras. Es decir, lo privado ha de manifestarse en público. ¿Ya? El otro principio que vimos, este es un repaso, voy a hacerlo un poco más rápido, que la oración debe ser clara, precisa, ¿no es cierto?, y sin repeticiones. Esto está dicho en el contexto de las religiones paganas que repetían una y otra vez, pensando que por sus repeticiones iban a ser oídas las oraciones. Y esto descarta la idea, hermanos, de rezos. En su esencia, la palabra rezo lleva consigo la idea de repetir. Cuando nosotros éramos católicos, ¿cierto? No sé cuántos han sido católicos acá, pero nosotros en la liturgia católica repetíamos, incluyendo el Padre Nuestro que está aquí en Mateo 6, que le llamamos el Padre Nuestro. Y uno repetía y repetía, y dependiendo de la cantidad de repeticiones, era la dádiva y el don que Dios nos regalaba desde lo alto. Acuérdense ustedes, no sé quién hizo la primera comunión acá, quién fue buen católico. Y cuando usted fue donde el cura y se confesó, el cura le dijo, bueno, tus pecados merecen 50 Padre Nuestro y 30 Ave María. Usted se ríe, pero esa es la pura verdad. Yo no estoy ofendiendo a nadie. Eso es lo que enseña la religión católica. Entonces usted repite 50 Padre Nuestro y obtiene el perdón de Dios. Pero eso no se sostiene en ninguna parte de la Biblia. Es un insulto al intelecto que el Señor le dio y, lo peor, a la propia Escritura. Es impresentable lo que enseña la religión católica respecto a rezar. Dios nos enseña a orar. Orar es una conversación espontánea, sin repeticiones, sin mantras, sin insistencia, porque Dios ya sabe de lo que tenemos necesidad. Entonces, muy importante, orar sin insistir y repetir en el sentido de rezos, ya como la religión nos enseñó. Muy bien, hemos estado viendo ahora el texto mismo de Mateo 6:9, cuando él dice, vosotros oraréis así. Y comienza enfatizando, como lo hemos dicho, la primera P, que vamos a descubrir de una serie de 7, que es la P de paternidad de Dios. Fíjese que Jesucristo, nuestro Señor, le enseña a sus discípulos y les dice, vosotros oraréis así. Padre nuestro, lo primero. Apropiarse como hijos de que Él es nuestro Padre. De que cuando vamos a orar, no estamos orando a un Dios tirano y severo lejos, sino que a nuestro Padre. Él nos hizo de nuevo, nos hizo nacer de nuevo, y nos ha adoptado como hijos con todos los derechos de hijos. ¿Se acuerda que hemos estado viendo este asunto de la condición de hijo, sea por regeneración o por adopción? Regeneración es una nueva criatura, volvimos a nacer. El Señor le decía a Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios si no nacieres de nuevo, del agua y del espíritu. No es un nacimiento corporal. Pero claro, Nicodemo, usted recordará ahí en Juan 3, él racionalmente, porque ese es el gran tema de la razón no subordinada a la fe, uno quiere entenderla. Los dogmas de fe no se pueden concebir por la razón, se conciben por fe. Entonces él decía, ¿cómo yo siendo viejo voy a volver al vientre de mi madre? Ese razonamiento era absurdo. Y el Señor le dice, renacidos, regenerados, ¿cierto?, del agua y del espíritu. Es un nacimiento espiritual. Por eso que el día de su conversión, su mente cambió. Esa es la esencia del arrepentimiento. El arrepentimiento tampoco es una obra suya ni mía. es una obra de Dios. Cuando dice ahí en Hechos, el libro de los Hechos, así que Dios también dio arrepentimiento para vida. Dios nos dio el arrepentimiento para vida, amados hermanos. Es una obra completa de Él. ¿Qué significa arrepentimiento? Que cambiamos de manera de pensar. Nuestros pensamientos iniciales murieron. Nosotros, yo me acuerdo en lo personal, yo tenía un concepto de Cristo. Siempre fui interesado en las cosas así espirituales y cosas por el estilo, no solamente de la religión, sino que también de la metafísica y todo este tipo de cosas, porque algunos también conciben a Jesús como un gran iluminado, ¿lo ha escuchado? Como un gran gurú, ¿cierto? Y los que en algún momento estuvimos inmersos en eso, concebíamos a Jesús como un gran gurú, tanto que lo veíamos a la par como un Buda o como otro más, ¿ya? Pero ¿qué pasó el día de la conversión? Todos esos aparentes y fuertes convicciones murieron. La dinamita del Evangelio, como dice Pablo a los romanos, hizo explotar todas esas, comillas, convicciones que teníamos. Se pulverizó todo eso. Y ahora creemos con todo nuestro corazón que Jesús es Dios. Que Jesús es el Señor. Que Jesús es el todo suficiente Salvador. Que voluntariamente vino del cielo, vino a este mundo a morir por nuestros pecados, por viles pecadores como tú y como yo. Ese es el Cristo que alabamos, ese es el Cristo que predicamos. Entonces, esta relación que nosotros obtenemos ahora es maravillosa. Nosotros ahora estamos en una posición de excelencia en Cristo Jesús. Entonces, cuando vamos a este concepto de la paternidad de Dios, este concepto de ser renacidos, este concepto de ser adoptados, es que pasamos a ser de la familia de Dios, hermanos. Es que pasamos a ser familiares directos, ¿eh?, de Dios, con todos los privilegios y con toda la legalidad que eso significa. Por eso que cuando habla de adopción, en los dos pasajes que Pablo cita ahí en Gálatas, básicamente, y en Romanos, él habla también de herencia. La herencia adquirida, ¿cierto?, en los cielos, es por esa adopción, el ser hechos hijos legítimos de Dios. Entonces ya hemos visto estos pasajes, estoy resumiendo. Vimos el ejemplo de los apóstoles, ¿cierto? Vimos esta realidad de que somos hijos de Dios por regeneración, por adopción, como ustedes ya lo saben. Y entramos en una temática tan importante que tiene que ver con la disciplina, ¿ya?, con la disciplina, porque Dios al que ama, al que adopta como hijo, al que lo hace su hijo, también lo disciplina. Y la disciplina, como les aclaraba, hermanos, hermanas, no es solo castigo en el sentido que nosotros concebimos el castigo, sino que inicialmente disciplina tiene que ver con entrenamiento. Dios nos va entrenando. Y eso evidentemente no nos gusta a nosotros, no nos gusta la disciplina. Llevémonos a un plano familiar. ¿A cuántos hijos les gusta que sus padres los corrijan? Levanten la mano. No levanten la mano. No nos gusta la corrección, ¿cierto? En algún tiempo fuimos hijos y nos acordamos. Muchas veces yo me acuerdo de eso. Alguna vez escuché, cuando seas padre te vas a acordar, ¿ya? Porque uno cuando es hijo solamente ve la imperfección de sus padres y la negativa de querer someterse a la disciplina de sus padres. Y uno dice, es que estos viejitos son medio anticuados, ¿cierto? Lo estoy diciendo en el mejor de los términos, hermano, ¿eh? Entonces, ¿qué me va a enseñar este viejo, sí, ¿eh?, o esta vieja, ¿eh? Porque hoy día se llaman los viejos, mis viejos. ¿Has escuchado cuando dicen? ¿Y tus viejos qué hacen? Y hablan de mis viejos, ¿eh? Así el término. Bueno, ahora que somos padres, no tan viejos tampoco, ¿eh?, pero somos padres, hermanos, hermanas, nos acordamos, porque tenemos que también disciplinar a nuestros hijos. Y hemos visto pasajes muy importantes, vamos a centrarnos en Hebreos, pero quiero que primero observemos estos proverbios que estuvimos viendo. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, está ligada. La maldad viene desde el vientre de nuestra madre. Salmo 51, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, lo dice David, dirigido por el Espíritu Santo. Es decir, desde que éramos embrión, ya ese embrión venía marcado por el pecado original. el pecado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Y aquí el proverbio dice, la necedad, que es una figura de decir el pecado, está ligada en el corazón del muchacho. Dice, más la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios capítulo 22, verso 15. ¿Cuántos en el siglo XXI concebimos la vara como objeto útil que Dios nos ha dado para corregir? Cuando hemos sido invadidos por la psicología, hermanos, se nos acerca el periodo de la magia de la Navidad, ¿no es cierto? Que ese es otro tema que... ¿Por qué quiero decir eso? Porque hoy día la gente dice, ¿cómo le vamos a quitar la ilusión del viejito pascuero a los niños? Se te van a traumar. Pero gracias al Señor que yo soy padre y he vivido la experiencia como padre. Y lo puedo hablar con la autoridad también que he vivido como padre. Y mis hijos no están traumados porque de principio se les enseñó que el viejo pascuero y toda la Navidad es una farsa. Es un invento de la religión, pero no lo enseña la palabra de Dios. Entonces cuando yo veo también matrimonios jóvenes, ustedes tienen que enseñarle la verdad. Nunca la verdad les va a hacer daño a los hijos. La verdad les hace libres. Lo estuvimos estudiando en su oportunidad. Entonces, ¿por qué quiero decir eso? Porque la psicología nos quiere seducir. Entonces, ¿qué tiene de mal un arbolito? Si se ve bonito, ¿no es cierto? Y cuanto más que uno ve todas las casas, ¿no es cierto?, adornadas, y la de uno está más fome que, ¿cierto?, que el día lunes. Entonces se ve seducido, ¿no es cierto? Lo mismo en términos de disciplina. Tienes que tú, ¿cierto?, le dicen a uno, motivar a tus hijos, ¿ya? Que su autoestima, tienes que cuidar la autoestima de tu hijo. Porque una baja autoestima te va a llevar a un hijo con problemas y con trauma y con mentiras, hermano. Esa es la mentira de la psicología. Hermanos, Dios nos ha enseñado que debemos corregir a nuestros hijos. Pero primero, reconocer que nuestras blancas palomas, porque uno podrá decir, mire, los hijos de ustedes eran así, pero los míos son blancas palomas, ¿no? Yo sé que yo meto las manos al fuego por mis hijos. No, hermanos, como cristianos no podemos decir eso. Nuestros hijos son pecadores como los propios padres. Y es importante instruir a nuestros hijos diciéndoles, hijos, yo, tu padre, la madre, somos pecadores. No somos perfectos. Pero Dios nos enseña que ustedes deben respetar a sus padres. Hijos, obedeced a vuestros padres en algunas cosas, dice el texto. No, no dice así. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Cierto? Entonces, la vara está anulada en el siglo XXI, ya podríamos decir desde el siglo XX, porque la psicología tomó ese lugar. Pero una buena varilla, una cuchara de palo, decía la Elia allá en Temuco, ¿cierto? La cuchara de palo en el tantán, en ese lugar que el Señor permitió, que no le va a hacer daño neurológico ni ningún órgano, hace muy bien, porque eso corrige al muchacho. Mire lo que dice el otro proverbio, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Hoy día usted hace eso, se entera a alguien que no es de la familia y lo denuncia a los derechos del niño. Y se mete el Estado donde no debe meterse, si hoy día el Estado quiere meterse en todas partes, hermano. Bueno, un paréntesis se abre de inmediato. El 28 de noviembre se aprobó la ley de identidad de género, ¿sí? Como ustedes saben. Yo me pregunto, ¿qué pasó? ¿Ah? ¿Faltó oración? ¿Dios no respondió las oraciones del pueblo? Se está rascando la cabeza el Señor diciendo, ¿qué pasó? Se me pasó de mí, no me fijé. Es absurdo esas preguntas, son absurdas. Lo que pasa, hermanos, es que hay un pueblo de Dios. Y permítame siempre decirlo, no lo digo de manera presumida, un pueblo de Dios que no considera la Biblia para actuar. El candidato lo adoraron, ¿no es cierto?, el año pasado. Este es el candidato de Dios, vamos a votar por él. Y hoy día lo tratan de traidor. ¡Mire qué insensatez, hermanos! Eso es lo que está pasando, el pueblo de Dios quiere enseñar y enseña lo que viene a su corazón, pero no lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Estado se va a meter en la familia, se está metiendo. Estamos llegando a tiempos terribles. Y gracias al Señor que nosotros vamos a desaparecer antes, vamos a ser arrebatados antes, que esto se concrete de manera brutal. Acuérdense los días de Lot. Los homosexuales los degenerados iban a la casa de Lot a golpear la puerta, a exigirle que esos invitados que él tenía, que eran ángeles, ¿no es cierto?, se los pasaran para violarlos. Permítanme ser muy claro, no quiero usar eufemismo acá, para que entendamos lo que está ocurriendo el día de hoy. Y usted dirá, ¿pero qué pasó? ¿Faltó oración? ¿Faltó ayuno? ¿Qué faltó al pueblo de Dios para que esto no se aprobara? ¿Sabe lo que falta? Comprender las profecías, hermanos. Lo que pasa y lo que está pasando está escrito. Debemos nosotros pedir al Señor ayuda, sabiduría, para entender los tiempos, para comprender el tiempo que estamos viviendo. No a salir a marchar con pancarta, vestido de payaso, con globo. Es absurdo. Nosotros no vamos a cambiar el curso de la profecía. Y caemos en la insensatez. Del lugar de orar por las autoridades, ahora las tratamos de traidores. Pero mire qué absurdo. El problema es que el hombre confió en el hombre. Y Jeremías lo dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, vamos siempre a obtener la claridad de las Escrituras, pero cuando vamos sumisamente a ellas. Entonces, el Estado se mete en los hogares diciéndole, tú no puedes castigar a tu hijo, ¿cómo se te ocurre? Te vamos a denunciar. Y eso es lo que está pasando el día de hoy, amados hermanos. Usted hace una corrección a su hijo en un mall público, en una plaza pública, le pega en el trasero para que se le pase la maña manipuladora, porque los niños pequeños manipulan a sus padres, y la gente que lo ve le dicen, salvaje, te voy a denunciar. Y como todos tienen smartphone ahora, lo graban y suben a YouTube la corrección que se merece el muchacho. ¿Se da cuenta que estamos nadando contra la corriente? Usted lo está leyendo en su Biblia, Proverbios 23:13. No rehuses corregir al muchacho. Rehuir es, tengo que hacer esto, pero no, me voy a ir por otro lado, cosa de no hacer lo que tengo que hacer. Porque a veces nosotros el llanto manipulador del muchacho, o de la niña, lo que sea, ¿no es cierto?, pensamos que está sufriendo. No, el niño no está sufriendo, está manipulando a los padres. Debemos aprender a corregir. Porque si lo castigas con vara, no morirá, dice Proverbios 23:13. Mire lo que dice acá también. La vara y la corrección dan sabiduría, más el muchacho consentido, mire lo que dice, avergonzará a su madre. Proverbios 29:15. Nuevamente menciona la vara. Tres pasajes que mencionan la vara. Ahora dice el muchacho consentido, avergonzará a su madre. Qué tremenda labor tiene la mamá en la familia. No estoy en esto exculpando o restándole responsabilidad al varón en la familia. Pero si usted lee el Salmo 31, el Salmo 31 revela las tremendas, perdón, Proverbio 31, muchas gracias, Proverbio 31, ayuda idónea, nos ayuda, ¿no es cierto?, a entender que la mujer tiene una tremenda labor en el hogar. Que el Señor les dé sabiduría a las madres de nuestra congregación para ir corrigiendo, instruyendo sabiamente, conforme a la palabra, a sus hijos. El hombre también tiene su responsabilidad, evidentemente, tiene que dar el ejemplo de autoridad espiritual, como el Señor puso al varón en el huerto del Edén para que sostuviera, ¿no es cierto?, para que sustentara a su mujer en términos materiales, pero también espirituales. Es increíble en Génesis 2 como el mandamiento se lo dio al hombre antes de crear a la mujer. Es el hombre que debe sostener materialmente y espiritualmente a su mujer. Pero hoy día todo eso se revierte, ¿no es cierto? Todo eso se revierte. Porque al hombre no le importa lo que dice Dios. El hombre quiere buscar su propio beneficio. Entonces, muy importante, sé que son temas sensibles, hermanos, en medio de una sociedad en que cuando uno los habla, y qué bueno experimentar esto hablándolo en el mundo, a uno lo tratan de machista, de retrógrado. ¿En qué mundo vives? Anacrónico, pasado de moda, añejo. Bueno, ponga todos los sinónimos que quiera. Pero Dios dice claramente lo que debemos hacer. Entonces aquí dice que el muchacho consentido avergonzará a su madre. Desnudará la realidad. Siempre la palabra vergüenza está asociada a la desnudez. Es decir, el hijo consentido va a poner en desnudo a su madre y decir, no me corrige, no me instruye, no me enseña lo que es la palabra de Dios. Ahora, qué importante este punto, hermano. La palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios no significa estudiarla de manera caricaturesca, hermanos, como lo hemos dicho. Muchas veces ocurre en nosotros esa tendencia a enseñar las historias de la Biblia de manera caricaturesca, sin enseñar el fondo de cada historia. Entonces yo pongo siempre este ejemplo, el arca de Noé y el diluvio como una verdadera historia, una verdadera historieta, sin explicarle a los niños que Dios envió juicio a esa generación. Hablar del pecado, hablar del arrepentimiento, hablar del juicio de Dios. Ese es el evangelio, eso es lo que debe encerrar ese texto, instruye al niño en su camino. Es hablar de la esencia del pecado del hombre y de la salvación, ¿cierto?, de Dios en Cristo Jesús. Mire este otro pasaje. Castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza. Proverbios 19:18. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios 29:17. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano, note usted, desde temprano lo corrige. Me preguntaban la otra vez, ¿cómo hacerlo con un bebé que tiene meses? O casi un año, qué sé yo. Uno se pregunta, ¿esos bebés no traen el pecado? Bueno, un ejercicio práctico. Antes existían estos corralitos que ponían los bebés, ¿cierto?, con juguete adentro. ¿Se acuerda? Ahora le pasan una smartphone y se quedan tranquilitos. No necesitan corralitos. Está todo cambiado hoy día, ¿no es cierto? Bueno, ese tiempo, el corralito. Pero pongan ese corralito en ese cajón, como quiera. Dos bebés y un solo juguete. Va a ver que al corto plazo van a estar peleando por ese juguete. ¿Quién les llevó a pelear por ese juguete? No fue la mamá, no fue el hermano, nadie, sino que su propio pecado. Entonces el no de la mamá es muy importante que lo aprenda a temprana edad el bebé. No, un no serio, ¿ya? Una cosa severa. Entonces eso es muy importante. Y cuando usted le diga no, el hijo le va a hacer pucherito. O cucharita, que se dice, ¿cierto? Va a estirar la trompita y va a ponerse a llorar con una pena que va a enternecer y quebrantar al papá y la mamá. Y si el papá y la mamá no están unánime, va a haber discusión entre el papá y la mamá. ¿Por qué retaste al niño? ¿Se da cuenta? Ambos tienen que estar sujetos a lo que dice la palabra del Señor. Que los hijos vayan entendiendo cuando el papá y la mamá dicen no. Y esto es por todo el resto de la vida. No espere que al primer no, el niño nunca más va a ser rebelde, porque el pecado mora en él. Entonces dice, me llama mucho la atención y quería comentarle un poquito más de eso, más el que no ama desde temprano corrige. Vamos a Hebreos, hermanos, por favor, Hebreos capítulo número 12. Con esto vamos a terminar este punto de la disciplina, para ir terminando también el tema de la paternidad de Dios. Yo les decía, hermanos, que este estudio de la oración que aparece en Mateo 6, nos permite repasar o aprender doctrinas muy importantes para nosotros, como lo estamos viendo. No solamente el tema de la oración en sí, sino que doctrinas implícitas. Hebreos capítulo número 12, versículo 5 dice, Hebreos 12:5, ya habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hasta ahí la lectura. Muy bien. Usted no, como padre o como madre, no va a ir a disciplinar al hijo del vecino. Ya sería absurdo, ¿cierto? Usted no puede meterse e inmiscuirse en las cosas del vecino. El deber es que el Padre corrija a sus hijos. Y este es un distintivo de los creyentes, hermano. El distintivo de los creyentes es que Dios nos disciplina. Cuando nosotros no estamos en obediencia, Dios nos disciplina. Y ahí se ve si el tal o la tal es hijo o hija de Dios, si soporta y acepta la disciplina. Esto es muy importante, hermanos, porque no podemos nosotros menospreciar lo que significa la disciplina. Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere que no suframos. El no de Dios, que es una parte de la disciplina de Dios, el decirnos no a lo que queremos. Nosotros a veces pensamos que es un capricho de Dios, es algo arbitrario de Dios. Pero el no de Dios implícitamente lleva esta frase: hijo, no quiero que sufras. Y una vez se lo explicaba a unos jóvenes cuando hacía clase a niños de 12, 11 años. Y les decía a un hijo que va directo a meter los dedos en el enchufe, ¿cierto? Obstinadamente cree que no hay peligro, pero va directo a ese foco de peligro que puede ser mortal. ¿Qué va a hacer usted como padre? ¿Por amor lo va a dejar ir ahí? ¿Por amor le va a decir, hijo, hace eso nomás y...? No, por amor usted le va a decir un no, y si es necesario reprenderlo y disciplinarlo, lo va a tener que hacer. ¿Por qué? Por amor, porque no quiere el padre que su hijo sufra o muera. Esto es muy solemne, hermano. El Señor nos toma en este camino y nos está corrigiendo, nos está disciplinando constantemente. Cuando la palabra menciona cosas duras que nos confrontan, una vez hablaba yo con un pastor, muchas veces tengo que tratar un tema que me confronta a mí primero. Por supuesto que sí, por supuesto que es así, hermanos. Y esa palabra lo está disciplinando a uno mismo. Porque la palabra es transversal. La palabra no es entregada de un hombre que ya cumplió todos los requisitos para poder entregarla. No, todos estamos en un camino, un proceso de santificación, de crecimiento, de aprendizaje. Entonces la palabra, muchas veces esa palabra dura, aguda, lacerante, incisiva, que no queremos escuchar, hermanos, hermanas, es para nuestro bien. No hay ninguna búsqueda colateral o de otros ilegítimas, ¿no es cierto?, deseos. No, no. La palabra es buena, hermanos, cuando nos golpea, porque es para nuestro bien. Una vez escuchábamos esto, y está en la palabra, ¿cierto? Jeremías dice que la palabra es como fuego, es como martillo, ¿cierto? Imagínense ustedes, como fuego, como martillo. Fuego porque el fuego habla de la justicia de Dios, la santidad de Dios, ¿cierto? La pureza de Dios, y que encierra en sí mismo la ira de Dios. Si Dios también se indigna, hermanos. Gracias al Señor que posicionalmente estamos en Cristo, los creyentes. Porque si no estuviéramos en Cristo, la ira de Dios está sobre nosotros. Entonces glorificamos al Señor porque Él es nuestra propiciación. Pero como hijos también Él se enoja con nosotros y nos castiga. Entonces a veces queremos nosotros solamente cosquillitas al oído, hermanos. ¿Sabe? Yo le quiero decir algo. Estamos en tiempos proféticos, como lo dijo Pablo. Vendrá tiempo cuando no soportarán, dice el texto, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los mitos, a las historietas, a los cómics. Eso es lo que estamos viendo como los tiempos que vivimos, hermano. Entonces, un lugar donde haya una palabra que solamente te hace cosquillitas al oído, porque no hay algo, o una de las cosas más placenteras en la vida, es cuando usted se rasca un oído. ¿Le ha pasado? Es una cosa desesperante, y toma un palito, bueno, antiguamente yo veía a mi padre, un palito de fósforo se metía aquí, ahora hay cotonito, está más refinado, ¿cierto? Y el cotonito, y usted, no sé, parece que está en las estrellas, ¿cierto? Es uno de los placeres de esta vida, hermano, recuérdelo, ahí se va a acordar de mí. Hermanos, hoy día se busca el placer, o no es así, cosquillitas al oído, vendrá tiempo cuando, dice, tendrán comezón de oír. La palabra comezón es picadura al oído. Y cuando viene el predicador con el cotonito, este predicador me gusta porque me está satisfaciendo, me está dando placer. Pero el otro que me golpea, me dice hay que obedecer, hay que ser disciplinado, no, ese no me hace, no me da el placer que yo busco. Hermanos, hermanas, todos nosotros, todos estamos en una demanda hacia la obediencia. Sé que no nos gusta obedecer, pero debemos obedecer. Glorificar a Dios no es solamente de palabras, como muchas iglesias lo hacen. Demos tres gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Se acuerda? Muchos pasamos por esos lugares. Que no estaría malo si la base fuera la obediencia, hermanos. La obediencia es la base de glorificar a Dios, no solamente nuestros labios. De la misma forma, el Señor dice, no menosprecies la disciplina de Dios. Este concepto de disciplina que encierra consigo el entrenamiento, lo vemos en el apóstol Pablo, cuando enseña de un atleta que está preparándose para la carrera, dice que se abstiene de muchas cosas. ¿O no es así? Eso lo dice Pablo a los Corintios. Dice, el que corre en el estadio, de muchas cosas se abstiene para poder ganar. Entonces cuando uno ve la vida de un gran atleta, de un gran deportista, uno ve detrás porque uno solamente ve los resultados. Uno ve a un Chino Ríos, ¿cierto?, que llegó al primero del mundo. Uno ve a este que salta, ¿cómo se llama?, Tomás González. Y así podemos enumerar varios, ¿cierto? Pero detrás de esos hombres que llegaron lejos en esta carrera deportiva, hay una disciplina. Y que después confiesan, incluso en contra de sus propias voluntades. Imagínense comer balanceado, acostarse a una hora prudente, privarse de esto y de aquello. ¿Cuál era el objetivo? Correr la carrera, lograr la corona. Pablo pone ese ejemplo en la Biblia, hermanos. Dice que corramos de tal manera que obtengamos la corona. ¿Y en qué palabra se traduce eso? Obediencia. El Señor nos está disciplinando para obediencia. No menosprecies, amado hermano, amada hermana, la disciplina de Dios, porque es para tu bien, es para mi bien. Es para obediencia. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Es decir, el que está en la disciplina, y muchas veces estamos en la disciplina, uno debe glorificar al Señor. Gracias, Señor, porque esto confirma que soy hijo de Dios. Gracias, Señor, porque tú me amas, por eso me estás azotando. Pero el que no es del Señor rehúsa aceptar la disciplina y huye de la disciplina y escapa de la disciplina. ¿Por qué? Porque no es hijo de Dios, porque no acepta que Dios le discipline. Entonces este es un parámetro muy importante para comprobar si somos o no hijos de Dios en cuanto a aceptar o rehusar la disciplina de Dios. Y esa disciplina, nunca olvide, no es solamente un azote, es un entrenamiento. Es como cuando uno dice, debo ser disciplinado. Muy bien, hermanos, vamos a ver el último punto de la paternidad de Dios, que tiene que ver con el amor de Dios que ha dado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Ya? Todos conocemos este pasaje maravilloso, la paternidad de Dios respecto al amor del Hijo, que es el pasaje de los pasajes, podríamos decir, Juan 3:16. Creo que todos lo conocemos de memoria, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha dado a su Hijo unigénito. Ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué significa todo esto, hermanos? Primero, que Cristo es unigénito. El Señor es unigénito. La palabra unigénito significa que no hay otro como Él. Es único en su género. El que murió en la cruz no es un mero hombre. No es un mero profeta. No es un mero idealista que por sus, valga la redundancia, sus ideales, murió por nosotros. ¿Cuántos mártires hemos tenido en la historia, hermanos? Nosotros mismos como chilenos tenemos un gran mártir, que siempre lo recordamos el 21 de mayo, ¿cierto? Prat. Dicen los escritos, hermanos, esto muy de paréntesis, que José Grau, el almirante peruano, Miguel Grau, muchas gracias, hermano. ¿Ya? ¿Cuánto dije? José Grau. José Grau era un teólogo, ¿ah? ¿Eh? Ese ahora sí. Creo que era familiar. Gracias, hermano Hugo. Miguel Grau le escribió varias misivas para que Prat se rindiera. No había por dónde. Si usted ve así someramente la historia, la Esmeralda era un barquito de papel frente a un acorazado, los que hemos podido verlo allá en el puerto de Talcahuano. No diga por dónde. Pero este hombre, obsesionado con la patria, etcétera, prácticamente se inmoló, ¿eh? sabía que iba a morir. Fue una derrota, pero una derrota como lo consideran todas las armadas mundiales, una derrota heroica. Todo lo que es digno de admiración pasa a ser uno de los tantos mártires de la historia. Por mucha honra que nos dé a nuestra patria, pasa a ser uno de los tantos mártires de la historia. Pero Cristo Jesús no es un mártir. Cristo Jesús no es digno de admiración, como lo hemos dicho, sino que es digno de adoración. Porque lo que ocurrió en la cruz no fue un asesinato, hermanos. Eso siempre tenemos que recordarlo. No fue un crimen lo que ocurrió en la cruz. Fue una ofrenda. Fue un sacrificio. Él vino a morir por nosotros. Juan 10 dice, a mí nadie me quita la vida. Yo de mí mismo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. El unigénito del Padre quiso morir por nosotros. En esto se muestra la paternidad de Dios, en que a través de su Hijo Santo, ahora nosotros somos hijos de Dios. Entonces vemos estos textos maravillosos que a veces los pasamos por alto, pero esta palabra unigénito le está diciendo con grandes letras, no hay otro como Él. Él no es un mártir de la historia. Él es Dios queriendo voluntariamente morir por ti y por mí, viles pecadores. De modo que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Maravilloso, ¿no es cierto? Es la esencia del Evangelio. Miren lo que dice, vamos a ir directamente, ahí pueden apuntar otros pasajes, pero vámonos a Primera de Juan. Por favor. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo número 7. Vamos a leer. Primera de Juan, sí, capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, miren lo que dice, en que Dios envió ¿a quién? A su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Miren lo que dice el versículo 19, ahí mismo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Bueno, muy brevemente, el apóstol Juan es considerado en el análisis teológico como el apóstol del amor, ¿cierto? Porque debemos entender que el carácter de Juan se deja revelar como un hermano contemplativo, muy distinto a Pedro. Ya dice la escritura que Juan se recostaba en el pecho de su maestro, de su señor, aprendía de él. Entonces Dios usa esas características innatas del ser humano para sus propósitos soberanos. Así como usó a Pedro por la fuerza, la impulsividad, la compulsividad de Pedro para ser el que iba a dictar o decir el primer discurso, ¿cierto? Ahí en Hechos 2, no usó a Juan, sino que usó a Pedro. Así también usó a Juan para dejar tremendas enseñanzas respecto del amor. Y esto del amor es muy importante precisarlo. ¿Por qué es importante? Para comprender que el amor de Dios es muy distante al amor nuestro. El amor nuestro es un amor condicional primeramente. ¿Ya? Nosotros amamos a quienes nos aman. Y quien no nos ama no es parte de nuestro amor. Y las demandas que Dios tiene para con nosotros es amar sin acepción de personas. Sin distinción. Esa es la primera parte. Nosotros amamos de manera recíproca. Entonces, el Señor decía, sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, amar a vuestros enemigos, a vuestros, o a las personas que nos ultrajan, nos ofenden, nos calumnian, etcétera. Es una alta demanda del cristianismo. Amar con el amor de Dios. El amor de Dios es un amor incondicional. Ágape o agapao en griego no es lo mismo que fileo, ¿eh? Fileo es otra acepción del amor en griego. Fileo o filiación o amor ágape, es decir, condicional. Por ejemplo, leemos ahí cuando Cristo amó a la iglesia, este agapao de Dios, Cristo amó a la iglesia y se entregó voluntariamente por ella, se entregó a sí mismo por ella. La iglesia no merecía ser la causa de la muerte del Señor, pero Él tomó esa causa y quiso morir por nosotros, hermanos. Entonces dice a los maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Entonces alguien dice, pero usted no sabe cómo es mi señora. O no es así. O al revés, usted tiene que sujetarse a su marido. Y usted dice que usted no sabe cómo es mi gordito en la casa. Nos reímos, ¿cierto? Pero es la verdad. Y Cristo nos llama a amar incondicionalmente. Esa es la primera parte. La segunda parte es que nuestro amor es un amor condescendiente. Lo hemos estado diciendo. El amar a nuestros hijos muchas veces es rehuir la disciplina. Y en definitiva, eso no es amor. No es el amor que Dios nos demanda. Es un amor natural. Es un amor condescendiente. En definitiva, es un amor pecaminoso. ¿Para qué decir el amor que promulgan o que promueven las teleseries y las telenovelas? ¿Ya? Que se ven dos parejas así y se hacen cambios de luces. Me enamoré, dicen, ¿eh? Como que el amor es una especie de encantamiento. ¿Ya? Y nosotros vemos ahí, figuras del espectáculo. Me acuerdo de esta actriz antigua, Liz Taylor. ¿Se acuerdan de Elizabeth Taylor? Qué mujer más amorosa, ¿cierto? Se casaba, se separaba, no sé cuántos matrimonios tuvo, 8, 9 matrimonios, 7, algo así. Y así vemos. Y aquí en Chile también no lo hacemos nada de mal, ¿no es cierto? Entonces, ese amor nada que ver. Ahora, el amor condescendiente que nosotros a veces queremos seguir no es el amor de Dios. Pablo le dice a los corintios, el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Cuando uno, ¿no es cierto?, tiene la confrontación de decir la verdad por amor, muchas veces no se concibe que haya amor ahí. Y por eso que se dice, no tiene amor con sus hijos. ¿Por qué? Porque le ha dicho la verdad. Pero el Señor nos llama a ser veraces, a presentar la verdad en amor. Pero debemos reconocer que esa verdad, por más que le pongamos el amor grande, es una verdad que va a causar siempre una confrontación. Siempre va. El Evangelio es una confrontación en sí. Cuando usted predique el Evangelio a una persona, usted lo va a confrontar. No significa pelear, pero significa confrontar. Y si la persona no es objeto de la gracia de Dios y el corazón no le abre, no se le abre por la acción del Espíritu Santo, esa persona le va a confrontar. Pero usted le está diciendo por amor, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero nosotros hemos cambiado todo esto a tal punto de decir, vamos a llegar a la gente de otra manera un poquito más amistosa. Dios te ama. ¿Se da cuenta que hemos invertido el Evangelio? Lo primero que dice la Escritura en la presentación del Evangelio, la paga del pecado es la muerte. ¿Qué tal si llegamos a una persona y le decimos, ¿sabes que tú eres pecador como yo? Y el pecado va a recibir una sanción eterna, el infierno. ¿Pero cómo vas a llegar de esa manera? Tienes que llegar primero. Si vas a predicarle a unos rockeros, con un atuendo de rockero. Imagínense aquí vestidos de rockero, hermano Román, ¿se imagina? ¿Cómo estaríamos ahí? ¿Ah? O de hip-hopero. Hip-hopero mostrando la alcancía, imagínense predicando de esa manera. Y diciéndole Dios te ama. ¿Cómo vamos a hacer eso, hermano? La paga del pecado es muerte. Y después, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces nosotros, hermano, debemos revisar nuestro amor. Uno puede decir, yo amo a mis hijos. Pero el amor también implica lo que ya habíamos abordado, la disciplina. Quiero terminar en esta mañana, hermano, meditando en esto. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo, nuevamente, unigénito, el único Hijo, no hay otro como Él. Envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Nos vino a dar vida, ¿no es cierto? Pero el versículo 10 tremendo dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero, o nos amó a nosotros, que es lo que dice después el versículo 19. Muchas veces nosotros pensamos en el pasado de que nosotros buscamos a Dios, ¿cierto? Y se nos insistía, busque a Dios, acepte a Dios, conviértase a Dios. Así nos enseñaba la religión. Y veíamos en las Escrituras después algo totalmente distinto, que no es el pecador que busca a Dios. El pecador no quiere buscar a Dios. Y no es una conclusión mía ni de ningún otro que enseñe, sino que lo dice la Biblia. Romanos 3, versículo 10 en adelante, dice, no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno, dice la Escritura. Nunca buscamos a Dios. Y usted me dirá, usted está equivocado porque yo busqué a Dios. Bueno, esa es su expresión. Uno puede respetar sus palabras, ¿no es cierto?, y su expresión, pero no es lo que dice la Biblia, hermanos. La Biblia dice que Él salió en búsqueda del pecador. Y eso comienza desde el Génesis. Si usted lo ve, Génesis 3, el hombre peca, note usted, el hombre peca, el hombre reconoce que estaba desnudo, el hombre quiere cubrir su desnudez con delantales de hojas de higuera, y el hombre, ¿qué dice? Huye de Dios, de la presencia de Dios, como que si pudiéramos huir de la presencia de Dios. El salmista decía, ¿a dónde me esconderé de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me fuera al Seol, ahí estarás tú. No nos podemos ocultar de Dios, hermano. Es decir, el hombre huye de Dios, no busca a Dios. Pero vemos a renglón seguido que Dios busca al pecador. ¿Dónde estás tú? Pero Dios sabía dónde estaba, porque Dios es omnisciente, porque Dios es omnipresente, porque Él sabe todas las cosas. Pero Él dice, ¿dónde estás tú? La primera pregunta que Dios le hace al hombre en la historia es esa, ¿dónde estás tú? Ahora, evidentemente, nosotros decimos, Él sabía dónde estaba, pero ¿por qué esa pregunta? La confesión, la confesión. Nosotros llegamos a Cristo porque Él nos buscó. Y cuando Él nos buscó, no nos quedaba otra alternativa. Como fuimos aprisionados por Él, fuimos traídos con un lazo de amor, que es lo que dice la palabra, esa actitud de que Dios nos constriñe, nos amarra hacia sí, nos trae, nos acarrea hacia sí. Nosotros lo único que quedaba por hacer es confesar. Así lo hizo Adán. Tuve miedo y me escondí. Dios nos buscó a nosotros. Y también Dios nos amó a nosotros en un amor incondicional. Quiero citar el pasaje ese que usted conoce muy bien de Romanos 9. A Jacob amé. Malaquías 1, eso está citado de Malaquías 1, para el profeta Malaquías. A Jacob amé, pero no a Esaú. A Jacob amé y a Esaú aborrecí, dice el texto. ¿Qué hacemos con ese pasaje? Ese pasaje que a veces me han dicho, es difícil dejarlo de lado. No, ¿por qué lo vamos a dejar de lado si es útil para comprender cómo nos ha salvado el Señor? Por un amor incondicional, amados hermanos. Un amor incondicional. ¿Por qué? Porque Jacob no merecía ser amado por Dios. Usted ve la historia de Jacob y usted no ve ningún mérito en Jacob. Y en Jacob estamos todos nosotros, hermanos. Y quiero concluir con esto. Porque dice más adelante que Él es la propiciación por nuestros pecados en el versículo 10. Es decir, el amor de Dios, esta paternidad de Dios que estamos estudiando y terminando en esta mañana, nos lleva a pensar finalmente en que Él, como Padre, ha enviado a su Hijo unigénito para que nosotros seamos también parte de esta familia con su Hijo unigénito. Por eso que también lo llama Cristo el primogénito. Es decir, el primero en una serie, el primero de todos los que somos nosotros también hijos de Dios. Y quiero concluir diciendo lo siguiente. Jacob fue amado por Dios. No consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero. O sea, nosotros amamos a Dios ahora porque Él nos amó primero. Nosotros buscamos a Dios ahora porque Él nos buscó primero. ¿No es cierto? Esa es la secuencia, esa es la correcta secuencia del Evangelio. No hay jactancia. Pero nunca olvidemos lo que pasó con Jacob. Recibió la bendición de su padre, ¿se acuerda? Isaac, que estaba viejo, que estaba ciego, en virtud del ropaje de su hermano primogénito. Entonces, cuando llega Jacob, un hombre que no tenía ningún mérito como tú y como yo, pero revestido en esa sombra, en esa figura, en ese tipo, de esa escena, ¿no es cierto?, cuando Rebeca toma las vestimentas de Saúl y las pone sobre su hijo Jacob, el padre acepta a ese hombre, acepta ese pillo, ¿no es cierto?, significa Jacob, usurpador, suplantador, en virtud no del mismo, sino en virtud del ropaje del primogénito. El aroma de Esaú es el que olió Isaac. Amados hermanos, nosotros hemos llegado a la presencia de Dios por la fragancia, por el aroma de Cristo Jesús. Gloria a Dios, hermano. Que el Señor bendiga su palabra.